declara la guerra, comienza la batalla. Bilbo llama a los seres de inframundo, salid de vuestras lonjas, mostraros cómo sois. Bilbo llama, ahora que mordió el polvo, esa mentira del rock radical. Bilbo llama, aquí nadie tiene ritmo, excepto las porras de la represión. La edad de hielo llega, el sol abrasará, los motores se paran, el tipo no crece ya. Un error nuclear, pero no tengo miedo, y Bowson ahí yo vivo, al lado de la ría. Bilbo llama, la zona de imitación, escúchanos hermano.
Bueno, pues son las 10 y cuarto y vamos a charlar con Patxi Irurzun, escritor, periodista, bibliotecario, filólogo, autor del diario Dios Nunca Reza, las novelas 10.000 heridas, Los dueños del viento, Panduro, O Yanis, mi dulce y sucia Yanis, Memorias de una estrella del porno amateur, Cuestión de supervivencia, Ciudad retrete y Odio enamorado, el libro de viajes Atrapados en el paraíso, también libros de relatos como La tristeza de las tiendas de pelucas, Ajuste de cuentos, Cuentos sanfermineros, La polla más grande del mundo, Cuentos de color gris o El cangrejo valiente. Ha escrito además abundante literatura para niños y es el autor de la radionovela Caerás en el infierno, que algunos recordaréis. Cuentos, reportajes, colaboraciones con su firma han aparecido en diferentes medios y hoy está aquí por el que promete ser todo un éxito editorial, lo está siendo ya. Tratado de Ortografía, un libro que se presenta como una novela sobre el rock radical vasco. El protagonista, una gloria efímera del rock vasco de los 80, lidia ahora con una vida penosa, unos hijos adolescentes con los que no consigue entenderse, un trabajo mal pagado y un entorno en el que no encaja en absoluto. De pronto surgen dos proyectos que aportan cierta ilusión, una guerrilla ortográfica y la posible reunificación puntual de su vieja banda, Los Tampones, y no contamos más. Pero vamos a escuchar un pequeño extracto en la voz de nuestro compañero John Bilbao.
Viernes 14 de diciembre de 2018. Recuerdo que uno de esos días que fui al instituto a recoger a Yanis para llevarla al médico, mientras la esperaba en el vestíbulo bajó una chica a pedir las fotocopias al bedel, y que llevaba una camiseta del grupo. Los Tampones se podía leer en ella, y debajo el título de nuestra canción más famosa, Estamos contra las reglas. Todo ello rodeado de una foto de Yosune, nuestra guitarrista, con la cara tapada con un pasamontañas y varios tampones sucios de sangre, que en realidad era ketchup, colgando de las solapas de su chupa de cuero. Fue el día que tocamos en aquel programa de televisión, Cajón de Ritmos, y se armó aquel escándalo. No era la primera vez que cruzaba por la calle con alguien que llevaba puesta esa camiseta. Casi todos eran adolescentes que no podían haber estado en ninguno de nuestros conciertos. De hecho, que yo recuerde, nosotros nunca sacamos camisetas. Cada vez que me sucedía algo así, yo sentía una extraña mezcla de vanidad y rabia. ¿Quién se estaba forrando a nuestra costa mientras nosotros no llegábamos a fin de mes, ni siquiera de medio mes? Por otro lado, una parte de mí odiaba aquella canción, se avergonzaba de ella, de modo que procuraba evitar el contacto, incluso visual, con aquellos chavales. Pero aquel día en el instituto me quedé mirando fijamente a la chica, no sé muy bien por qué. Creo que lo hice por mis hijos, porque pensé que quizás eso, que sus padres hubiesen formado parte de un grupo que algunos de sus compañeros idolatraban, podría darles un poco de prestigio o paliar la mala fama que tenían en el instituto. Sin embargo, cuando la chica se volvió, la nariz y el labio anillados, una sien rapada, las cejas con varias muescas, y se topó conmigo, sus ojos me atravesaron como si no existiera, como si fuera invisible. O un pollavieja más. No tenía ni idea de quién era yo. Puede que ni siquiera hubiera escuchado nunca el grupo, que solo le gustara la camiseta y se la pusiera del mismo modo que los antiguos fans de Mecano ahora llevan camisetas de los Ramones o Motorhead.
Patxi Irurzun, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, Patxi, ¿cuánto hay del protagonista de esta novela en ti?
Bueno, pues no sé, hay mucha gente que por ejemplo, bueno, en el libro una de las cosas que se cuenta es la muerte del protagonista, ¿no? Y hay mucha gente que me está dando el pésame, ¿no? Es decir, que hay una confusión entre cosas mías reales y otras que he inventado, ¿no? Pero bueno, en cierto modo tiene su lógica porque, bueno, el libro puede encajarse casi ya en eso que hoy se llama autoficción. Y bueno, pues sí, hay mucho de mí, por una parte, porque bueno, sí, como has contado antes, yo soy bibliotecario, soy escritor, el protagonista también lo es, ¿no? Pero hay otra parte que no tiene nada que ver, de hecho, no sé, no soy músico, por ejemplo, me hubiera gustado serlo, quizás por eso también he escrito el libro, ¿no? No soy viudo, por suerte, ¿no? Y bueno, pues no sé, pero bueno, siempre...
¿No eres de Bilbao tampoco?
No soy de Bilbao tampoco. Y entonces, pues bueno, no sé, mi madre siempre ha leído las cosas que yo he ido sacando desde muy pequeño y siempre me decía, ¿no? Cuando leía algo, aunque lo que yo escribiera no tendría que ver nada aparentemente conmigo, ¿no? Si el personaje, por ejemplo, era una mujer o mayor o menor que yo, ella siempre decía, pero si este eres tú, Pachi, ¿no? Y tal. Y bueno, yo decía que no, mamá, que esto es literatura, ¿no? Y al final yo creo que tenías razón ella y la tenía yo cuando intentaba defenderme un poco, ¿no? Y en fin, a fin de cuentas un poco yo creo que eso es la literatura, ¿no? Bueno, nutrirse de las experiencias propias y luego pues pasarlas un poco por ese tamiz, ¿no?, de la ficción.
¿Tú te consideras un damnificado de los 80? ¿Cómo los viviste? ¿Te acuerdas de algo, como decían los hippies?
Sí. Bueno, pues tengo como, no sé, una sensación contradictoria, ¿no? Porque bueno, hombre, la juventud siempre es una época muy, muy intensa, ¿no? Y bueno, llena de vitalidad y tal, ¿no? Pero bueno, por otra parte también yo personalmente, pues bueno, pues era un chaval bastante introvertido y en fin, y luego también pues el propio entorno de aquellos años que nos tocó vivir pues tampoco era muy animado, que digamos, o sea, no había muchas expectativas para los jóvenes, ¿no? Que pues bueno, unos índices de paro muy altos, la heroína, pues sobre todo la violencia, etcétera, ¿no? Entonces pues bueno, tengo esa sensación agridulce, ¿no? Y luego, pues bueno, en realidad también yo creo que la música del Radical Vasco me sirvió un poco como de vía de escape o de espita, ¿no? Para sacar todo ese desencanto y la rabia, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo viví todo eso desde, no como tú y otros, ¿no?, que estuvisteis en el ajo, pero bueno, desde el otro lado del escenario, digamos, pues bueno, viviendo la música con mucha intensidad y bueno, por eso siempre había querido escribir algo sobre esto, ¿no?, sobre este tema.
Tú planteas en el libro una nueva brecha generacional, ¿no?, que es curioso, porque claro, se supone que la juventud rebelde de los 80 también planteaba la suya. ¿Estamos condenados a no entendernos?
Sí, bueno, no sé, yo creo que la adolescencia siempre es esa etapa, ¿no?, en la que pues odias a tus padres o al mundo, ¿no?, etcétera, y al final, bueno, lo que le pasa a este protagonista, bueno, a la gente de mi edad es que, bueno, aunque esto también es algo que es muy habitual, ¿no?, que uno, aunque tenga ya pues medio siglo de vida, sigue considerándose, viéndose mismo en su cabeza como un chaval, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces pues están tus hijos para ponerte en tu sitio y bueno, y en el caso del protagonista, pues hace como unos intentos un tanto patéticos de recuperar esa juventud perdida, pues integrándose en esa guerrilla ortográfica, por ejemplo. Pero claro, para sus hijos, pues al final es el enemigo, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que en la novela hay como un viaje de esa adolescencia de los 80 a la de hoy y pone los conflictos intergeneracionales y, en fin, yo creo que es uno de los temas importantes del libro.
Bueno, pues ya que lo mencionas, llama la atención el título del libro, para empezar, y esa guerrilla ortográfica a la que se refiere. Porque como bien se dice en el libro, además, venimos de escribirlo todo con K, de considerar que la ortografía pues no dejaban de ser normas estrictas que había que volar, ¿no? Y resulta que bueno, pues el que plantea esta guerrilla ortográfica viene a decir algo así como que ahora lo subversivo es escribir bien.
Sí, hay, como he dicho antes, eso no es tampoco ese. Bueno, él se ve enrolado en esta guerrilla ortográfica de la ciudad en la que vive, casi de una manera pues involuntaria, ¿no? Y bueno, a lo que se dedica es a corregir pues todos los rótulos o carteles mal acentuados o con faltas ortográficas que hay por esa ciudad, ¿no? Y bueno, lo que busca en eso es eso, ¿no? Como he dicho antes, el recuperar esos ideales perdidos o esa rebeldía, ¿no? Porque bueno, sí que es cierto que hoy en día, pues bueno, algunas cosas, por ejemplo, ¿no?, cuando escribimos en los móviles, que bueno, yo también lo hago, ¿no?, pues los signos de apertura, de interrogación, de exclamación se están perdiendo, ¿no? Aunque luego no nos cuesta nada poner, por ejemplo, un icono, ¿no?, con la mierdita esa de ahí, con pues las caras sonrientes, ¿no? Pero bueno, lo otro que yo creo que es muy útil, además, pues estamos dejando de escribirlo, ¿no? Y luego, pues bueno, es muy habitual ver faltas de ortografía, pues en los titulares de los telediarios, incluso a veces en los periódicos. Bueno, sí que hay ahora, en cierto modo, algo de rebeldía en intentar escribir bien, ¿no? Aunque bueno, yo también, en el libro creo que también lo cuento, tampoco quiero ser muy exhaustivo, muy afilado con eso, porque bueno, al final todos, y bueno, quien se dedica, como yo, se dedica a escribir, estás expuesto en realidad a los rigores de la ortografía y siempre hay en los libros una errata o en los artículos pues algo que se ha escapado y en fin, ¿no?
¿Tú harías cambios ortográficos? ¿Hay, no sé, algunas normas que te puedan llegar a molestar? Por ejemplo, lo de que las frases con admiración tengan que tener admiración de entrada y de salida. En su día, el propio García Márquez ya hizo alguna propuesta parecida y se le echaron encima, ¿no?
Sí. Sí, hay, bueno, hay algunas cosas. Bueno, en ese caso concreto, por ejemplo, yo creo que es bastante útil, ¿no? El saber cuándo empiezas una exclamación o cuando o una pregunta, ¿no? Hay otras, bueno, más propias del idioma castellano que quizás no, pues bueno, la H, por ejemplo, es una letra muda, ¿no? Pero bueno, yo en realidad creo que sí, que cada regla ortográfica tiene su razón de ser y bueno, pues ayuda, ¿no? En realidad.
Nos dicen por aquí, dale la enhorabuena, lo he comprado, pagado y ayer justo lo terminé y me ha gustado, que lo sepas.
Sí, pues oye, yo también se lo agradezco. La verdad es que eso es una cosa que me está pasando desde que se publicó el libro, que por cierto se publicó el día del pobre de mí en los Sanfermines, o bueno, en los Sanfermines que no hubo, ¿no? Y bueno, lo que parecía que pudiera ser un mal augurio, ¿no? Un día del pobre de mí, la verdad es que, bueno, estoy muy contento porque casi a diario estoy recibiendo mensajes de lectores, ¿no? Que están comentando que, bueno, pues el libro les ha llegado, se han sentido muy identificados con él y bueno, la verdad es que a mí eso me emociona, ¿no? Porque, en fin, al final uno cuando escribe pues busca un poco ese retorno, ¿no? De parte de los lectores y bueno, la verdad es que está yendo muy bien, sí. O sea, hay una segunda edición ya en marcha, o sea, bueno, ya publicada y, en fin, sí, muy contento en ese sentido.
¿Dirías que es la novela que sientes con más repercusión?
Sí, bueno, anteriormente también había escrito alguna, pues una novela histórica que se titulaba Los dueños del viento, que tuvo bastante, pues bastante repercusión, o digamos, se vendió bien, ¿no? Pero bueno, quizás con esta lo que sucede es que yo me siento más identificado, pues eso, con las vivencias propias y luego incluso también con la propia manera de escribir. Es decir, al final yo creo que he encontrado un tono que se adapta bien a, o que muestra bien como pues mi manera de escribir, ¿no? Yo creo que la novela tiene algo de tragicómico, ¿no? Y, es, uh-huh. Y bueno, pues está el humor por una parte, pero también, no sé cómo llamarlo, la ternura o temas más serios o sociales que, bueno, siempre han sido como recurrentes en mis libros, ¿no? Y aparte el libro también tiene, hay una cosa curiosa que me pasó casi sin darme cuenta a la hora de escribirlo, y es que, pues bueno, iba como lanzando vínculos a otros libros que yo había, bueno, yo llevo casi 30 años escribiendo, ¿no? Y hay muchos libros que aparentemente no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Porque son libros, pues he escrito libros de viajes o libros, uh-huh, de cuentos o...
Escritor camaleónico, tan llamado.
sí, está bien, ¿no? Y una cosa también dijeron que escribía realismo mágico, ¿no? Como soy navarro, pues eso...
Mágico.
Mágico, ¿no? Eso también me gustó. Pero bueno, en este libro sí creo que está, pues eso, ¿no? Pues se vincula un poco con algunos libros más autobiográficos que he escrito, porque como he dicho antes cuento mucho de mí, pero también aparece, por ejemplo, La ciudad imaginaria, que apareció en mis primeros libros, o incluso hay casi como a modo de samplers, pues algunas cosas que he escrito en periódicos, y al final es como que el libro ha venido a atar todos esos cabos y a mí me ha hecho darme cuenta de que al final todo eso que he ido escribiendo todos estos años, pues de una manera pues un poco deslavazada, al final cobra, pues se cierra el círculo, ¿no? Y viene a formar como un, no sé cómo llamarlo, un organismo literario mayor, ¿no? Y entonces, bueno, para mí eso ha sido muy emocionante, ¿no? Además, siendo... Sí, dime.
Sí, no, perdona.
No, que además eso, ¿no? Siendo con una novela que en principio es una novela con una historia pues sencilla y como muy doméstica, ¿no?
Ajá. Lo que sí es bastante arriesgado, desde mi punto de vista, es eso de una novela sobre el rock radical vasco, porque realmente no podría decirse que lo sea.
No, yo creo que en realidad es una novela sobre muchas más cosas, ¿no? Tengo que admitir que ese subtítulo tiene un poco de no sé, de marketing o de banderín de enganche, ¿no? Porque, bueno, sí que es cierto que que la música y los 80 y los rock radicales está muy presente en el libro y es un poco el escenario de fondo, ¿no? Y bueno, sí tiene su peso y su importancia, pero en realidad la novela habla de muchas más cosas, ¿no? Y habla de, pues no sé, de esas relaciones intergeneracionales o de la precariedad laboral o de incluso pues el duelo, ¿no? De por la pérdida de una persona próxima, en fin. Entonces pues hay un montón de historias que se envuelven quizás con ese con eso del rock radical vasco, ¿no?
Bueno, pues dos oyentes a la vez preguntan interesados de qué libro estamos hablando, pues habrá que informar, evidentemente. Estamos charlando con Patxi Irurzun, que ha publicado Tratado de Ortografía, un libro que se publicita con el lema Una novela sobre el rock radical vasco. Tiene también, además, una portada que ha dado muchísimo que hablar. Yo en las redes sociales creo que diría yo que es de lo que más se está hablando, ¿no? Quizás porque, claro, es lo primero que lees, obviamente. Es una portada con la que nos familiarizamos muchísimo los que estamos en ciertas generaciones, porque todos hemos tenido la típica caja con un montón de cintas de cassette y hemos echado mano de ellos y tal. Y claro, pues todo el mundo se ha dedicado a mirar qué cintas había. Son muy personales, son tuyas, o has hecho una selección un poco más integradora, o ¿en qué te has basado?
Sí, bueno, son mis cintas, sí, o sea, bueno, algunas de mis cintas que, bueno, de hecho las tenía en el trastero porque, bueno, ya ni siquiera tengo un aparato para escucharlas en casa, antes las oí en el coche, pero bueno, el coche también ya lo jubilé y...
Llegará un momento en que no podamos escuchar los casetes, claro.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ya casi son como una reliquia, ¿no? Pero bueno, sí que hice pues una pequeña selección de cintas más representativas y, bueno, sí que ha dado que hablar un poco, pues por lo que cuentas tú, de que hay mucha gente que me decía, joder, pero si son mis cintas, ¿no? Me las has robado. Y luego también alguna polémica, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí aparece pues un personaje hoy tan denostado como Ramoncín, ¿no? Aparece una de sus de las cintas. Y bueno, pues hay mucha gente que me ha echado la bronca por incluirlo. Pero bueno, yo creo que en realidad pues era un músico que se escuchaba mucho, ¿no? En los años 80 y que gustaba mucho. No se lo escuchaba, que gustaba. Yo recuerdo cuando venía aquí a Iruña en la Neitasuna, pues... realmente lo llenaba el pabellón, ¿no?
Sí.
Y en fin, y luego
bueno,
también...
produjo un disco de Barricada y le llamábamos Ramoncho, ¿no? En los artículos, yo me acuerdo que se le denominó de esa manera y tal. Bueno, el primer Ramoncín yo creo que hizo cosas muy interesantes.
Sí. Yo a mí, de hecho, me sigue gustando mucho su música, ¿no? Otra cosa ya es el recorrido que haya tenido el personaje, digamos, pero bueno, a mí me pareció que era una cinta de las que tenía que estar allí, ¿no? A riesgo de bueno, siempre que hablas de él, de que te apedren, ¿no? Pero bueno, sí, está muy presente. Y luego ha habido también, pues, gente que, por ejemplo, le ha parecido extraño que aparezcan, pues, no sé, por ejemplo, hay una cinta de King Putreac, que es un grupo madrileño, y dice, joder, pero estos no son vascos y tal, ¿no? Y, bueno, pero también están por ahí, pues, no sé, hay una cinta de Jimi Hendrix, que no es de Hernani, precisamente, ¿no? Y, en fin, era un poco, se trataba un poco de hacer un compendio de la música que escuchábamos o que se escuchaba, que no solo era la música local, ¿no? O sea, también se escuchaba desde heavy metal a reggae, a los Clash, que con un poco ese guiño que ha habido al empezar, ¿no?, la entrevista. En fin, pues bueno, yo creo que es un buen resumen, ¿no? Y luego también la portada creo que tiene también un poco ese rollo un poco como fancinero, ¿no? También de, bueno, pues un poco de homenaje también a los 80, ¿no?
Es un tiempo en el cual la industria musical, incluso la industria musical local, estaba en un momento de esplendor, donde realmente hubo grupos que vendieron muchísimos discos, que se vendieron también muchísimos casetes, y ahora pues todo eso de un día para otro se ha ido al traste. Es una cosa que yo creo que ninguno podíamos prever, ¿no? No existen ya apenas las tiendas de discos, casi es un objeto de coleccionismo, ¿no? Existen los vinilos, los CDs están desapareciendo también casi como desaparecieron los casetes, y ahora todo es pues la red, Spotify y sitios similares, ¿no? ¿Tú crees que esto es para bien, que es para mal? ¿Cómo lo contemplas?
Pues no sé, es difícil decirlo, ¿no? Porque, bueno, a veces también... O sea, yo, por ejemplo, ahora diría que la música entonces se escuchaba de otra manera, ¿no? Porque tú te comprabas los discos o los casetes y te los aprendías de memoria, les dabas mil vueltas, etcétera, ¿no? Y ahora, pues quizás se escuchen más lo que son canciones, ¿no? Pero bueno, no sé decirlo también porque, claro, mi perspectiva quizás ahora no es... pues está un poco alejada, no es la de un chaval que empieza a descubrir la música y que lo vive de otra manera, pero bueno, sí que es evidente que está habiendo cambios, ¿no? Y luego, bueno, no sé, el libro también intenta un poco pues ser un homenaje o retrotraer a esa pasión que se tenía por la música o que yo en el libro cuento casi que es que era casi como un sentimiento religioso, aunque no creyéramos en nada, ¿no? Porque, sí, bueno, pues la manera en que tú ibas a los conciertos, ¿no? Que cuando llegaba un sábado era como casi como ir a misa, ¿no?
Tiene ahora, mucho pues, de liturgia igual, un concierto de rock, no nos vamos a engañar.
Sí. Y bueno, no sé, en aquella época también, pues no sé, incluso a buscar la información sobre una música que quizás ahora es más reconocida, pero entonces era más marginal, ¿no? Entonces, bueno, tenías que andar buscándolos. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el Bad Beer o Negrin, ¿no? Buscando la agenda de conciertos para ver el grupo que querías ir a donde fuera, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo eso está también ahí.
Vemos por aquí más opiniones de los oyentes. Tuve la cinta Ramón V y a mucha honra. Soriona, por tu libro. Espero algún día compartir nuestros libros. Un abrazo. José Lacalle. Leo Enón, Apache Irurzun, y me gusta mucho. También nos dicen, y hay otros oyentes que siguen preguntando de qué libro estamos hablando. Es Tratado de Ortografía de Apache Irurzun. Otro asunto también muy recurrente cuando se habla de tu libro y por lo que veo en otras entrevistas que te han hecho, ¿no? Es esto de la gran diferencia que ha habido, ¿no? Entre aquellos tiempos en los que, bueno, estando tan cerca como estaba el franquismo, sin embargo, parecía que se podían gritar más cosas de las que se gritan ahora, ¿no? Con la ley por mordaza de por medio y con tuiteros condenados por la Audiencia Nacional, ¿los tampones, si se formasen hoy en día, tendrían algún futuro más allá que el calabozo?
Pues no lo sé, esa es otra cosa que tampoco tengo muy clara, porque sí que es cierto que hay como hoy, o sea, es cierto por una parte que en aquella época se decían muchas cosas, pero otras tampoco se dejaban decir, es decir, también hubo grupos que tuvieron problemas, ¿no? Pues no sé, recuerdo por ejemplo Barricada con Bahía de Pasaya o... Bueno, posteriormente todos, bueno, los muchos conciertos que no se han podido celebrar por una especie de persecución, ¿no? Ideológica, digamos, y bueno, y sin embargo yo, y por otra parte hoy, pues bueno, también está, es cierto que como una vigilancia que no solo viene a veces desde las instituciones o desde ciertas asociaciones, ¿no? Pues en alguna entrevista yo hablaba de los abogados cristianos, ¿no? Que hacen como una persecución también a todo lo que no les gusta, ¿no? Pero también se está como muy expuesto a los linchamientos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? No sé, cualquiera desde su casa se puede convertir en un inquisidor y desatar ahí una caza de brujas, ¿no? Y, en fin, pues es a veces... Y luego la propia autocensura, el miedo, ¿no? De decir ciertas cosas sabiendo que te puedes meter en un lío, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es difícil a veces, ¿no?, contar lo que uno realmente quiere.
Bueno, y con esto del éxito, ¿te estás planteando una segunda parte o algo por el estilo?
Bueno, pues, hombre, yo cuando escribí el libro, sí que cuando lo acabé, sí que mi intención era seguir escribiendo con este personaje y estas historias, porque, bueno, en realidad también tenía la impresión de que había muchas cosas todavía que contar, ¿no?, relacionadas con el rock radical y con aquella época o con mis propias experiencias. Pero bueno, tampoco era lo que lo tuviera muy en firme, ¿no? Lo cierto es que ahora, pues bueno, como el libro está yendo también y hay quien lo reclama.
Yo veo serie ahí, fíjate lo que te digo.
Joder, pues ya me gustaría, sí, sí.
O por lo menos película, no sé.
Sí, sí, bueno, yo creo que tendría que tener, o sea, no digo no solo de mi libro, ¿no?, sino de la época y de aquellas vivencias y de los grupos y de quienes estuvisteis, hay un reflejo, ¿no?, en la televisión o en el cine, etcétera. Yo creo que es, bueno, de hecho, no sé, yo creo que hay alguna cosa sobre escorbuto en marcha, ¿no?
Y, bueno, ya sabes que es la película maldita.
Sí, es el historia nunca acabas, ¿no? Pues, pero bueno, sí que la intención es esa, ¿no? Seguir contando, bueno, pasa que claro, muchas veces hacen planes y al final no sabe cómo acaban, ¿no? Pero bueno, o cómo va a salir, porque bueno, pues a veces también las historias son ellas las que mandan y quizás pues te pones a escribir y la cosa no fluye, ¿no? Pero bueno, mi intención sí que es seguir con esta historia.
De acuerdo, pues Apache Irurzun, muchísima suerte con esta novela y con todas las que puedas escribir a continuación y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos a terminar, si te parece, con uno de los grupos que están ahí en ese cajón de cintas que aparece en la portada de tu libro y que probablemente podría ser, pues, no sé si el más, pero de los más emblemáticos o significativos de aquello que se ha venido en llamar rock radical vasco. Agur, Apache.
Agur.